Tardes aquí. Bienvenidos a la tutoría número 8. En esta tutoría vamos a hablar del Sistema Nacional de Salud. Según el programa de la asignatura, hoy vamos a ver la evolución histórica del sistema de asistencia sanitaria. Vamos a hablar de la evolución histórica del sistema de asistencia sanitaria pública en España, la implantación del seguro obligatorio de enfermedad de 1942, la asistencia sanitaria como una prestación de la Seguridad Social, la Constitución Española de 1978, la Ley General de Sanidad de 1986, la Ley de Cohesión y Calidad del 2003, la Ley 33 del 2011, del 4 de octubre, General de Salud Pública, y el Real Decreto Ley 16 del 2012, del 20 de abril, y el Real Decreto Ley 7 del 2018, del 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Pues nada, pues empezamos diciendo que la asistencia sanitaria, en un principio, solamente se limitaba a la asistencia a los más desfavorecidos y a la garantía preventiva y colectiva de unas condiciones sanitarias adecuadas. Posteriormente, a través y gracias a las cotizaciones de los afiliados, se implantó un sistema de seguros sociales obligatorios frente a la enfermedad, ¿vale? Como digo, estaban financiados por las cotizaciones de los afiliados. Y hasta 1942, la asistencia sanitaria pública individualizada se limitaba a quienes, pues, a enfermos pobres o indigentes, y se prestaba en establecimientos de carácter benéfico sostenidos por el Estado. Perdón, son sostenidos por el Estado y por las diputaciones provinciales y por las corporaciones locales. Es en el seguro obligatorio de enfermedad de 1942 los únicos servicios sanitarios de aplicación general a toda la población eran los de maternología y los de puericultura, que eran prestados gracias a las clínicas y a los consultorios que creaban tanto los ayuntamientos como las diputaciones provinciales. Dicho eso, vamos a ver que el punto de partida de nuestro actual sistema de asistencia sanitaria pública en España, ¿dónde se sitúa? Pues se sitúa tanto en el seguro obligatorio de enfermedad, ¿vale?, por la ley 14 de diciembre de 1942. En este caso, este punto de partida de nuestro actual sistema, ¿vale?, estaban incluidos tanto la prestación de la asistencia sanitaria requerida por la enfermedad, incluida la maternidad, y por el reconocimiento de un derecho a un subsidio económico en sustitución del salario que el trabajador dejaba de percibir como consecuencia de su enfermedad, ¿vale? Y es el seguro de obligatorio de enfermedad se basaba en la obligatoriedad del aseguramiento a través de la afiliación al seguro, que era una responsabilidad de los patronos y se costeaba por un sistema de financiación tripartito. Las primas de los trabajadores en propósito y en proporción al salario ganado y por las aportaciones del Estado, ¿vale? Este seguro no cubría a todos los trabajadores por cuenta ajena, sino solamente cubría económicamente a los débiles. Tenían que ser mayores de 14 años y se limitaba a ofrecer prestaciones curativas o de recuperación ante situaciones de enfermedad o accidente, ¿vale? La gestión del seguro obligatorio de enfermedad se encomendó al Instituto Nacional de Previsión, ¿vale? La Ley del Seguro Obligatorio de Enfermedad de 1942 fue sustituida por la Ley de 28 de diciembre de 1963 de Bases de la Seguridad Social, ¿vale? Este Real Decreto Ley unificó diversos seguros, entre ellos el de desempleo, accidentes de trabajo, protección familiar, establecimiento de un régimen general y otros de carácter especial. El decreto ley de 1966 se basaba en el aseguramiento obligatorio para los trabajadores por cuenta ajena y configura la asistencia sanitaria como una prestación de la seguridad social ante las contingencias de enfermedad común, accidente no laboral, maternidad, accidente laboral y enfermedad profesional. La Ley de Financiación y Perfeccionamiento de la Acción Protectora de la Seguridad Social de 1972 termina, ¿vale?, con los topes máximos salariales como requisito para acceder a las prestaciones sanitarias, ¿vale? Esto forma parte de la evolución histórica del sistema de la asistencia sanitaria. Luego, ¿qué pasa? La Constitución Española de 1978 contiene dos artículos sobre la configuración de los servicios públicos sanitarios. El artículo 41, que ya lo hemos visto, que mantiene un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos, y el artículo 43, que reconoce el derecho a la protección de la salud y establece la obligación de los poderes públicos de organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas, ¿vale? Según estos artículos de las competencias, el Estado, como comentamos la semana pasada, dijimos que tenía una competencia exclusiva en sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad y la legislación sobre los productos farmacéuticos. Dicho esto, vamos a hablar ahora de la Ley 16 del 2003, del 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Esta ley se promulga cuando, pues cuando termina el proceso de las competencias sanitarias a las comunidades autónomas, ¿vale? Y el objetivo es que se pretendía, como dijimos, garantizar la equidad, la calidad y la participación social en el Sistema Nacional de Salud. El órgano básico de cohesión es el Consejo Interterritorial, ¿vale? Más adelante, con la Ley 33/2011 del 4 de octubre, la Ley General de Salud Pública, tiene un objetivo genérico. ¿Y cuál es este objetivo? Pues se pretende a través de esa ley mantener el mínimo nivel de salud de las poblaciones, ¿vale? Y en esta ley contiene unas previsiones que van a incidir sobre los derechos de los ciudadanos y las obligaciones de la Administración en materia de salud pública, en la que se van a desarrollar tanto los derechos como los deberes de los ciudadanos en materia de salud pública. Más tarde llega el Real Decreto Ley 16 del 2012, del 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y la seguridad de las prestaciones. Lo que pasa es que supone un cambio. ¿Y por qué supone un cambio? Porque lo que hace esta ley es limitar la asistencia sanitaria a aquellas personas que ostenten la condición de asegurados, ¿vale? Estas normas fueron consecuencia de la crisis sanitaria que había en aquel entonces y incluía medidas de racionalización del gasto público, tanto en la prestación farmacéutica como en materia de recursos humanos. Esta ley, este Real Decreto Ley 16 del 2012, lo que hace es introducir una categorización de lo que es la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. ¿Con qué fin? Pues pretende homogeneizar los distintos servicios de salud en España para poder gestionar mejor su realidad social. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual viene con el Real Decreto Ley 7 del 2018, del 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. ¿Qué garantiza la universalidad? Pues garantiza la universalidad en la asistencia sanitaria, ¿vale? Porque ya sabemos que se modificó el sistema que había establecido, que se había establecido en el año 2012. ¿Por qué lo modifica? Porque desvincula la titularidad del derecho de la condición de asegurado, ¿vale? ¿Y qué pasa con la titularidad, con este Real Decreto Ley, quiénes son los titulares? Pues la titularidad del derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria se atribuye de nuevo a todas las personas que tengan establecida su residencia en territorio español con independencia de su nacionalidad. El derecho se extiende con algunos límites, eso sí, a personas que se encuentren irregularmente en España, pues el elemento que determina su titularidad es la residencia en el territorio español, ¿vale? Pasamos un poquito del concepto de que se encuentren irregularmente en España, ¿vale? ¿Qué pasa para los que están irregularmente en España? Pues para poder hacer efectivo este derecho con cargo a fondos públicos, los titulares se tienen que encontrar en alguno de estos supuestos. Uno de ellos es tener la nacionalidad española y la residencia habitual en territorio español. Tienen que tener reconocido su derecho a la asistencia sanitaria en España por cualquier otro título jurídico, aún no teniendo su residencia habitual en territorio español. Siempre, eso sí, que no exista un tercero obligado al pago de dicha asistencia. Otra condición es ser persona extranjera y con residencia legal y habitual en el territorio español y no tener la obligación de acreditar la cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía, ¿vale? También, con el Real Decreto 7 del 2018, del 27 de julio, se le reconoce el derecho a la asistencia sanitaria a las personas que sin residir habitualmente en el territorio español tienen reconocido su derecho a la asistencia sanitaria en España por cualquier otro título jurídico. Ejemplo, trabajadores y pensionistas españoles que no residan en España. Se les reconoce el derecho a la asistencia sanitaria también a las personas que no tengan derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, que podrán obtenerla mediante un pago, el pago de la correspondiente prestación o cuota derivada de la suscripción de un convenio especial. ¿Vale? Si se suscriben a este convenio especial, pues, aunque no tengan derecho a la asistencia sanitaria, podrán obtenerla mediante este pago. El artículo del Real Decreto Ley 7 del 2018, del 27 de julio, también contempla a las personas extranjeras que se encuentren en España, pero que no estén ni registradas ni autorizadas a residir en territorio español. Y para ser titular y para que se les reconozca este derecho a la asistencia sanitaria, pues tiene que cumplir estos requisitos. Por ejemplo, no tienen que tener la obligación de acreditar la cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía en virtud de lo dispuesto en el derecho de la Unión Europea, los convenios bilaterales y la demás normativa aplicable. Otro requisito es no poder exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen o procedencia. Otro requisito es que no puede existir un tercero obligado al pago. En resumen, no deben tener derecho a la cobertura sanitaria fuera del territorio español financiada con cargo a fondos públicos. La asistencia sanitaria a estas personas no genera un derecho a la cobertura de la asistencia sanitaria fuera del territorio español, financiado con cargo a fondos públicos. De acuerdo, hemos visto todo lo que es la evolución histórica del sistema de la asistencia sanitaria pública en España, ¿vale? Desde 1942, bueno, inclusive antes, hasta nuestra situación actual. ¿Sí? ¿Alguna duda? Pues vamos a continuar con el punto 2 de la lección, donde se habla de la organización del Sistema Nacional de Salud. Aquí vamos a hablar tanto de los servicios de salud de las comunidades autónomas como de las áreas de salud, y daremos unos ejemplos de lo que son los consejos de salud de área, los consejos de dirección de área y el gerente de área. ¿De acuerdo? Pues vale, vamos a hablar de los servicios de salud de las comunidades autónomas, ¿vale? Antes de todo, decir que esta organización del Sistema Nacional de Salud fue creado por la Ley General de Sanidad sobre la base del modelo de descentralización política y administrativa. ¿Por qué? Porque en un sistema descentralizado lo que era importante es la igualdad de todos los ciudadanos para poder acceder a las prestaciones sanitarias, ¿vale? Este sistema es un principio básico que los poderes públicos deben de garantizar. Pues ahora sí, vamos a hablar de los servicios de salud de las comunidades autónomas y deciros que en el artículo 50.1 de la Ley General de Sanidad indica que en cada comunidad autónoma se va a constituir un servicio de salud, y este servicio de salud estará integrado por todos los centros, servicios, establecimientos de la propia comunidad, diputaciones, ayuntamientos y cualesquiera otras administraciones territoriales intracomunitarias, que estará gestionado bajo la responsabilidad de quién. Pues bajo la responsabilidad de la respectiva comunidad autónoma. Estos servicios de salud tienen que organizarse de acuerdo con los principios básicos que establece la Ley General de Sanidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a hablar de las áreas de salud. ¿Y qué son las áreas de salud? Pues las áreas de salud son las estructuras fundamentales responsabilizadas de la gestión unitaria de los centros y establecimientos de los servicios de salud autonómicos, en su demarcación territorial y de las prestaciones sanitarias y programas sanitarios a desarrollar por ello. La Ley General de Sanidad establece los siguientes órganos, ¿vale? ¿Cuáles son? Hay órganos de participación, hay órganos de dirección y hay órganos de gestión. ¿Y cuáles son estos? Pues bueno, los consejos de salud de área, ¿vale? Son órganos colegiados de participación comunitaria para la consulta y para el seguimiento de la gestión de las áreas de salud. Hay otro órgano que establece la Ley General de Sanidad, que es el Consejo de Dirección del Área. Este Consejo de Dirección va a tener unas funciones. ¿Y cuáles son estas funciones? Pues son los competentes para formular qué directrices en política de salud van a tener y van a controlar también la gestión del área. Otro órgano establecido por la Ley General de Sanidad es el gerente de área, que este órgano de gestión de la misma va a ser el encargado de la ejecución de las directrices establecidas por el Consejo de Dirección, de las directrices del Plan de Salud del Área y de la normativa autonómica y estatal. Nombrado y cesado por la Dirección de Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma a propuesta del Consejo de Dirección del Área. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, pues como hemos hablado de cómo se organiza el Sistema Nacional de Salud, que repito, que se organiza a través de los servicios de salud de las comunidades autónomas y de las áreas de salud, pues ahora vamos a hablar de las prestaciones sanitarias. Y las prestaciones sanitarias se dividen en catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y la cartera de servicios complementarios de las comunidades autónomas. Con respecto a las prestaciones sanitarias, decir que la Constitución española no reconoce un derecho a las prestaciones sanitarias, ¿vale? ¿Qué hace el artículo 43.2? Pues manda a los poderes públicos para que puedan organizar y puedan tutelar lo que es la salud pública. ¿Y a través de qué? Pues a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios que sean necesarias. Es en la Ley de Cohesión y Calidad donde se establece este catálogo de prestaciones que están incluidas en el Sistema Nacional de Salud. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de garantizar las condiciones básicas y comunes para una atención integral, continuada y en el nivel adecuado. Si hablamos del catálogo de las prestaciones, tenemos que recurrir desde el artículo 11 de la Ley de Cohesión y Calidad hasta el artículo 19, empezando por las prestaciones de salud pública, que están recogidas, repito, en este artículo 11 de la Ley de Cohesión y Calidad, hasta el artículo 19, donde se habla de las prestaciones de transporte sanitario, artículo 19. Pues bien, ¿qué catálogo de prestaciones hay? Las prestaciones de salud pública, artículo 11, las prestaciones de atención primaria, el artículo 12 de la Ley de Cohesión y Calidad, el artículo 13, la prestación de atención especializada. Otro artículo a tener en cuenta es el artículo 14, la prestación de atención sociosanitaria. Otro artículo es el artículo 15 de la Ley de Cohesión y Calidad, donde se habla de la prestación de atención de urgencia. Artículo 16, las prestaciones farmacéuticas. Artículo 17, la prestación ortoprotésica. El artículo 18, la prestación de productos dietéticos. Y el artículo 19, la prestación de transporte. He señalado solamente las cuatro primeras porque considero que en el libro está bien desarrollado y le podéis echar un vistazo. Eso sí, si hablamos de las prestaciones de salud pública, es un conjunto de iniciativas organizadas por las administraciones públicas. ¿Para qué? Pues para preservar, proteger y promover la salud de la población. Ejemplos de estas prestaciones de salud pública son información y vigilancia en salud pública, sistemas de alerta epidemiológica, promoción y protección de la salud, de la sanidad ambiental, de la seguridad alimentaria y de la salud laboral. Esto está en el catálogo de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, en su artículo 11. En el artículo 12 vamos a ver las prestaciones de atención primaria, donde ciertos ejemplos de estas prestaciones, por ejemplo, son actividades en materia de prevención, promoción de la salud, atención familiar, atención comunitaria, rehabilitación básica y atención paliativa a enfermos terminales. Esas prestaciones de atención primaria es el nivel básico e inicial de atención que lo que hace es garantizar la globalidad y la continuidad de la atención a lo largo de la vida de todo el paciente. Otra prestación que aparece en el catálogo de las prestaciones es la prestación de atención especializada, que aquí se presta a aquellos usuarios del Sistema Nacional de Salud que hayan superado las posibilidades de diagnóstico y tratamiento de la atención primaria. Otro en el catálogo de las prestaciones también está reflejada la prestación de atención sociosanitaria, en su artículo 14, y es, más que nada, es un conjunto de cuidados que están destinados a enfermos crónicos que pueden beneficiarse de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales. ¿Para qué? Pues para aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social. ¿Alguna duda? ¿Hola? ¿No? ¿No hay ninguna duda? Pues, como he dicho, hemos hablado hasta el punto 14, ¿vale? Lo que es la atención, prestación de atención sociosanitaria, pero os dejo a vuestro criterio que leáis tanto la prestación de atención de urgencia como la prestación farmacéutica del artículo 16, la prestación ortoprotésica del artículo 17, la prestación de productos dietéticos del artículo 18 y la prestación de transporte sanitario del artículo 19 de la Ley de Cohesión y Calidad. ¿Vale? Siguiendo con las prestaciones sanitarias, hemos hablado del catálogo de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud y ahora hablaremos de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. La cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud está definida por la Ley de Cohesión y Calidad como el conjunto de técnicas, tecnología o procedimientos, entendiendo por tales cada uno de los métodos, actividades y recursos basados tanto en el conocimiento como en la experimentación científica, ¿mediante qué? Pues mediante las que se hacen efectivas las prestaciones sanitarias. La cartera común de servicios se determina por el Consejo Interterritorial, ¿vale? Que os dije la semana pasada que estaba formado por el presidente, que era el ministro, ¿vale?, de Sanidad, y los consejeros de las diferentes comunidades autónomas. Esta cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud se aprueba mediante Real Decreto 1030 del 2006. ¿Cuántas modalidades de cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud existen? Pues hay tres modalidades. La cartera común básica de los servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud. También está la cartera de servicios complementarias del Sistema Nacional de Salud. Y la tercera modalidad es la cartera común de servicios accesorios. ¿Vale? ¿Alguna duda? Sé que es un tema un poco farragoso, pero bueno, si tenéis alguna duda, pues podemos resolverla. ¿Nada? ¿Continúo? ¿Sí? Pues nada, pues continuamos, ¿vale? Vamos a hablar, en primer lugar, de la cartera de servicios complementarios de las comunidades autónomas, ¿vale? Pues las comunidades autónomas, nos dice la ley, que podrán establecer en su territorio prestaciones sanitarias complementarias a la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. ¿Vale? Esta técnica, ¿qué hace? Pues genera desigualdades entre las comunidades autónomas en función de su mayor capacidad presupuestaria. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas con más recursos económicos ofrecerán más prestaciones sanitarias. Esto es obvio, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿No? Luego, si creéis que voy deprisa, podemos repasar un poquito por encima y pasamos, si queréis, al punto 4 del programa, donde se habla de la financiación del Sistema Nacional de Salud. ¿Sí? Pues bueno, en primer lugar tenemos que tener en cuenta la derogada ley 21 del 2001, del 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía. ¿Qué recursos se tienen en cuenta? Pues cesión del IVA y de los impuestos especiales de fabricación, con eso se financia de forma derogada, ¿vale? La cesión del impuesto sobre la electricidad y el impuesto especial sobre determinados medios de transporte, el impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos, y decir que estos recursos, ¿vale?, con lo que se recurría en la ley 2021, pues ha sido sustituida por la ley 22 del 2009 del 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, y se modifican determinadas normas tributarias. Prevé un nuevo fondo de garantía de servicios públicos fundamentales que garantiza, en primer lugar, que todas las comunidades autónomas reciban los mismos recursos por habitantes para poder financiar los servicios públicos. También hay una norma tributaria que es participan todas las comunidades autónomas con un porcentaje de sus recursos tributarios y el Estado con una aportación de recursos adicionales. También se refuerzan principios de equidad, suficiencia, solidaridad, autonomía y corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas. También hay otra modificación de las normas tributarias que indican que se van a aumentar tanto los porcentajes de cesión de los tributos parcialmente concedidos a las comunidades autónomas y las competencias normativas para poder tener una mayor capacidad para decidir la composición y el volumen de ingresos de que dispone. La ley 44 del 2023, del 2003, del 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, es el punto 5 de la lección segunda, ¿vale? El ejercicio de las profesiones sanitarias. En primer lugar, vamos a hablar de la ordenación de las profesiones sanitarias y después del ejercicio de las actividades sanitarias privadas. Y terminaremos con los centros y con los establecimientos sanitarios. La ley 44 del 2003, del 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, que regula los aspectos básicos de las profesiones sanitarias tituladas en lo que se refiere a su ejercicio por cuenta propia o ajena, a la estructura general de la formación de los profesionales, al desarrollo profesional de estos y a su participación en la planificación y ordenación de las profesiones sanitarias. La ordenación de las profesiones sanitarias, tenemos que tener en cuenta las profesiones sanitarias tituladas, las profesiones del área sanitaria de formación profesional, ¿vale? Con respecto a las profesiones sanitarias tituladas, es aquella cuya formación pregraduada o especializada se dirige específica y fundamentalmente a dotar a los interesados de los conocimientos, habilidades y actitudes propias de la atención de salud, y que están organizadas tanto en colegios profesionales oficialmente reconocidos por los poderes públicos. Estas profesiones sanitarias tituladas, ahí están las de nivel de licenciado, ¿vale?, o graduado, que son médicos, farmacéuticos, dentistas, veterinarios. Luego están de nivel diplomado, hablamos de los enfermeros, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, podólogo, ópticos, optometristas, logopedas, dietistas y nutricionistas. Con respecto a la ordenación de las profesiones sanitarias, también tenemos que tener en cuenta las profesiones del área sanitaria de formación profesional. Es decir, que quienes ostenten los títulos de formación profesional de la familia profesional, lo que hacen en sanidad o los títulos o certificados equivalentes a los mismos, están los de grado superior y los de grado medio. Ejemplos de grado superior, por ejemplo, técnico superior de anatomía patológica y citología en dietética, en documentación sanitaria, en higiene bucodental, etc. Y otro título certificado equivalente a los mismos es de grado medio, que equivale a un técnico en cuidados auxiliares de enfermería y de farmacia. ¿Sí? Pasamos al punto 5.2, el ejercicio de las actividades sanitarias privadas. Pues la Ley General de Sanidad reconoce el derecho al ejercicio libre de las profesiones sanitarias, titulación y colegiación. ¿Qué principios tienen que regir en el ejercicio de las actividades sanitarias? Pues el principio es el derecho a poder ejercer la actividad profesional adecuada a la titulación y a la categoría de cada profesional. Otro principio es el respeto a la autonomía técnica y científica de los profesionales sanitarios. Otro principio es el mantenimiento de un marco de contratación estable que motive una mayor eficiencia y estimule el rendimiento profesional. Otro principio es la participación en la gestión y organización del centro o unidad a la que pertenezca el profesional. Otro principio es el derecho y deber de formación continuada. Otro principio es la evaluación de la competencia profesional y de la calidad del servicio prestado. Principio es la garantía de la responsabilidad civil profesional, bien a través de entidad aseguradora, bien a través de otras entidades financieras autorizadas a conceder avales o garantías. La libre competencia y la transparencia del sistema de contratación. Otro principio es la libertad de prescripción, atendiendo a las exigencias del conocimiento científico y a la observancia de la ley. Y en el ejercicio de las actividades sanitarias privadas hay unos derechos y unos deberes. Los principios ya los hemos comentado, y como derechos y deberes tenemos derecho a ser informados de las funciones, de las tareas, de los cometidos y de los objetivos por los cuales estamos contratados, la obligación de ejercer la profesión siempre con lealtad, eficacia y observancia de principios técnicos científicos, otra obligación de mantener actualizados los conocimientos y, por supuesto, os invito a profundizar más en el libro, pero por mi parte el ejercicio de las profesiones sanitarias creo que ya hemos dado bastante. Y ahora el último punto, el punto final. Vamos a hablar de los centros y los establecimientos sanitarios, ¿vale? Los centros y los establecimientos sanitarios, cualquiera que sea su nivel, categoría o titularidad, van a precisar autorización administrativa previa, ¿vale? Para su instalación y funcionamiento, así como para las modificaciones que respecto de su estructura y régimen inicial puedan establecerse, y que la previa autorización administrativa se referirá también a las operaciones de calificación, acreditación y registro del establecimiento. ¿Vale? La autorización de los centros y de los establecimientos sanitarios será otorgada por la administración autonómica competente. El objeto es la apertura del centro sanitario y de los servicios que preste, y los tipos de autorización sanitaria son la autorización de funcionamiento y la autorización de modificación. La autorización, o sea, es decir, la administración sanitaria autonómica cuenta con dos instrumentos para controlar la actividad de los centros sanitarios. ¿Y cuáles son esos dos instrumentos? Uno es la autorización y otra es el registro. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No hay ninguna duda? Ya, podemos hacer dos cosas. Hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada cuando hablamos del tema primero, ¿vale? De que hablamos de la de lo que es la introducción, eso sí, con los puntos más importantes, ¿vale? Es decir, que el derecho a la protección de la salud está recogido en el artículo 43 de la Constitución Española, que está vinculado a derechos fundamentales, como son el derecho a la vida y a la integridad física, que está ubicado en el capítulo primero de los principios rectores de la política social y económica, y que el artículo 43 de la Constitución Española no garantiza el derecho de todos los ciudadanos a la salud en sí misma considerada, sino solamente garantiza su protección. ¿Vale? ¿Qué más? Como hemos hablado ya muchas veces de toda la evolución histórica, pues sí que vamos a recordar las formas de gestión de la asistencia sanitaria, ¿vale? Está la gestión directa del servicio público y también está la gestión indirecta del servicio público. Como gestión directa, ¿qué es la gestión directa? Pues es lo que dijimos, que la administración asume el riesgo económico de la actividad, ¿vale? Es decir, que es la propia administración la que lleva a cabo la gestión y la prestación de los servicios sanitarios en sus propios recursos humanos y materiales. ¿Vale? Ejemplos de gestión directa: prestación del servicio de salud por los órganos de la administración. Otro ejemplo de gestión directa es la prestación del servicio a través de un organismo público. Otro ejemplo es la prestación del servicio sanitario por una empresa pública o sociedad mercantil pública, cuyo capital pertenezca en exclusiva a una administración pública, y las fundaciones públicas o fundaciones privadas de titularidad pública. Estos son ejemplos de gestión directa. Y como ejemplos de gestión indirecta, podemos ver la concesión, el concierto, bueno, el convenio, el concierto sanitario y las empresas mayoritariamente pública. ¿Qué son los convenios? Pues son establecimientos privados que quedan integrados en la ley hospitalaria pública. Los conciertos sanitarios, también otro tipo de gestión directa, es que están vinculados con el sector público y se van a limitar a realizar determinadas prestaciones. ¿Por qué? Porque el objetivo de los conciertos sanitarios es la prestación de los servicios sanitarios con medios ajenos, centros sanitarios homologados por la administración. Y el tercer ejemplo de gestión indirecta son las empresas mayoritariamente públicas, es decir, cuando la administración es una mera partícipe mayoritaria, pero no la única en la sociedad. ¿Vale? Sí, las competencias del Estado sobre sanidad, ¿vale? La legislación básica sanitaria que garantice la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Y régimen económico sin que haya perjuicio de la ejecución de los servicios por las comunidades autónomas. ¿Qué más podemos ver? Hablamos del Consejo Interterritorial, que creo que lo tenéis un poco olvidado, ¿vale? Pues antes de hablar del Consejo Territorial, os centraré en la descentralización de la sanidad en España, ¿vale? Había un punto que es la coordinación funcional y el punto B es la coordinación orgánica. ¿Por qué? ¿Qué es el Consejo Interterritorial? Pues un órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información de los servicios de salud entre ellos y con las administraciones y con la administración del Estado. Está constituido, repito, por el ministro de Sanidad y Consumo, que va a ostentar la presidencia, y por los consejeros correspondientes en sanidad de las comunidades autónomas. Otra historia importante que debido a esta descentralización, dijimos que el Estado tiene en materia de sanidad el ejercicio de la alta inspección, ¿vale? Las funciones son supervisar la adecuación de los planes y programas sanitarios de las comunidades autónomas y los objetivos establecidos por el Estado. Tienen que comprobar la utilización de los fondos y subvenciones, entre otras funciones, por supuesto, y verificar la inexistencia de discriminación en los sistemas de administración y regímenes de prestación de los servicios. Vale. Si existe un incumplimiento, ¿por qué? Porque el Estado, a través de la alta inspección, realiza actividades de verificación y fiscalización del cumplimiento de las administraciones sanitarias autonómicas y los funcionarios gozarán de autoridad pública frente a todos los efectos. Si existe incumplimiento de la legislación sanitaria, el delegado de gobierno advertirá al consejero de sanidad y si continúa incumpliendo, se adoptarán las medidas precisas. ¿Vale? Pues podemos, el tema 2 lo hemos terminado, la lección 2, perdón, la lección 1 la terminamos la semana pasada y hemos hecho un pequeño recordatorio de las cosas más importantes. De hecho, en las preguntas que propone el tribunal, a ver si las tengo aquí, sí, las preguntas que propone el tribunal, sí que me gustaría que lanzarlas y que, como muy bien habéis hecho desde casa, contestarme a esas preguntas, ¿vale? Por ejemplo, para la instalación y funcionamiento de un centro o establecimiento sanitario, ¿qué es necesaria? La previa obtención de licencia administrativa, la previa obtención de concesión administrativa o la comunicación previa a la administración competente. La correcta es la previa obtención de licencia administrativa. Pregunta 4. No, de la 4 y la 5 ya forman parte de la lección 6 que veremos la semana que viene, ¿vale? La semana que viene terminaremos la lección 6 y que es, la verdad es que es un tema muy bonito. En la lección 3 hablaremos de los derechos y los deberes de los ciudadanos ante la administración sanitaria. Un consejo que os puedo dar, esta lección es muy cortita, pero el derecho de la información sanitaria y la autonomía del paciente, el consentimiento informado, el derecho a la intimidad y protección de los datos en el ámbito sanitario y el derecho a ser indemnizado cuando se sufra una lesión como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario serán cuestiones que tratemos la semana que viene. ¿Vale? Pues nada. Muchas gracias por vuestra atención. Os invito también a que comentéis a través de mi correo cualquier duda que tengáis. Mi correo es mjferrandis@palma.unet.es y lo dicho, cualquier cosa que necesitéis, estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias a vosotros y nos vemos la semana que viene. Gracias.